Don Luis Geray Gutiérrez, alcalde de La Laguna, muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego, muchísimas gracias por la invitación a esta radio. Tenía muchísimas ganas de compartir un rato con ustedes y bueno, escuchando que ya tiene resonancia en el área metropolitana, pues muchísimo más interesado estar con todos ustedes.
Teníamos muchísimo interés en tener aquí al alcalde de La Laguna porque ya han pasado por aquí pues prácticamente los líderes de todas las formaciones políticas, incluso su socio de gobierno, Frank Hernández, y hemos estado hablando de muchísimas cosas de La Laguna y, sinceramente, nos centramos hoy, si le parece, en todo lo que tiene que ver con La Laguna. Y empezamos con quizás lo último que sabíamos ayer en los periódicos, que es una licencia que ya ha caducado, una solución a un problema histórico del Ayuntamiento de La Laguna, que no es otra que el charco. Me estoy apuntando porque lo apunté esta mañana. La arena, porque no me quiero equivocar.
Sí, es cierto, 60 años, se dice pronto, de reivindicaciones del pueblo costero, de nuestro pueblo pesquero, de la Punta del Hidalgo, de la ocupación en épocas de la dictadura, de un espacio donde prácticamente era el único lugar que tenía de encuentro todos los punteros y las punteras, uno de los mejores lugares también de baño, una zona de fácil acceso al mar. Sabemos que estamos hablando de lo que es todo el camino de San Juanito. Para que los oyentes nos entiendan, pasando el faro de la punta, ese emblema que tiene también el entorno de la Punta del Hidalgo como referente, pues a unos 200 metros se encuentra a mano izquierda ese espacio que fue, bueno, pues de una manera u otra, pues eliminado del entorno puntero como propio y se dio a una sociedad, a un club privado, que fue, digamos, bueno, pues durante muchísimos años un club al que intentó pues estar de espaldas a todo el crecimiento, el desarrollo de este entorno, ¿no? Incluso privando el acceso al mar, con las dificultades que eso tiene, ¿no? Y sobre todo por el daño que le estaba haciendo a todos estos oriundos punteros, como digo yo, que con tanto cariño tenían este entorno y con tanto cuidado, pues practicaban básicamente desde la pesca hasta, bueno, pues trabajos de todo lo que viene siendo el entorno natural de este espacio,
¿no? ¿Y qué va a suponer para los laguneros este retorno del Charco Arena?
Bueno, primero recuperar identidad, ¿no? Segundo, hacer justicia con los punteros. Y tercero, más importante, pues intentar recuperar de una manera muy eficaz con la renaturalización de todo este espacio, llevando a cabo acciones en los próximos meses, los iremos viendo, de eliminar todos los elementos artificiales que fueron desarrollándose dentro de este espacio ocupado. Esa estructura, ese edificio que está prácticamente ocupado también dentro del espacio marítimo terrestre, que ahora mismo está en riesgo de colapso. En definitiva, lo que queremos es que este espacio vuelva a tener la oportunidad que tenía ya hace, bueno, pues todos estos años, ¿no? Y darle a la gente el placer de estar en este entorno.
La Laguna, quien la conoce, sabe que es un municipio extenso, diverso, donde como habitan distintas sensibilidades, un espacio universitario, un espacio cultural, patrimonio de la humanidad, una ciudad patrimonio que también la condiciona, pero también es un espacio agrícola, un espacio ganadero, donde las prioridades no se sabe por dónde empezar, ¿no? ¿Qué es lo más importante para la identidad lagunera? ¿Ciudad, patrimonio, universidad? ¿Ciudad, patrimonio o la universidad, el turismo, la parte agrícola?
Yo creo que es el equilibrio de todo, ¿no? Estoy convencido de que la ciudad de San Cristóbal de La Laguna se ha desarrollado durante todos estos años como una ciudad cosmopolita, como la acabas de definir, donde suma no solamente la identidad de la propia universidad, suma también el que tengamos instalado dentro de nuestro propio municipio las principales entidades sociales de toda Canarias, suma que tengamos también el Instituto Astrofísico Canarias, suma que tengamos más de 15.000 científicos, entre científicos, educadores, todo el mundo que se dedica a la educación que está viviendo en nuestro municipio, suma también que también tenemos una historia detrás de más de 500 años. Al final yo siempre he dicho que La Laguna es un pueblo de pueblos, porque todos los distritos, los 6 distritos, tienen su propia identidad, pero que la esencia de la laguna está en su ciudad patrimonio, en ciudad histórica, que ahí confluye, bueno, pues un sinfín de elementos que hace que nos pongamos en un lugar destacado de nuestra región. Y después, evidentemente, la 1999, que es una fecha destacadísima, lo acabas de comentar, esa distinción por la UNESCO como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad, que nos ha catapultado a estar dentro de las 15 ciudades más importantes de toda España. Y eso no lo digo yo, eso baja a los expertos que estudian y conocen la importancia de tener marca España fuera de nuestro país, y ahí está el Grupo Ciudades Patrimonio Mundial de la Humanidad, al cual yo tuve el placer y honor de presidir durante 2 años, en el que conocía de primera mano las necesidades de las ciudades, donde nos nutríamos también de esas situaciones que eran complejas de desarrollar, porque al final creábamos sinergias positivas, donde veíamos una debilidad, todas las ciudades también buscábamos una solución. Todo esto ha hecho que la laguna tenga un crecimiento exponencial importante, ha hecho también que el sector privado se fije en nuestro municipio, que las empresas del sector servicio mayoritariamente se estén implantando en nuestra ciudad, no solamente en el casco, sino también en los entornos periféricos. Así que todo esto ha hecho que ese despunte, diría yo, de la ciudad que se haya dado en estos últimos años ha tenido una reverberancia en nuestra comunidad, pero sobre todo también nos hemos hecho un hueco como una forma de gestionar diferente y distinta, no sé si mejor o peor. Por lo pronto nosotros entendemos que los resultados son positivos para el crecimiento económico de la ciudad, y todo esto, bueno, pues confluye y ha hecho que la laguna esté ahí intentando también tirar de ese tren tan importante que tiene Canarias para la economía de nuestro país.
Hoy hemos conocido que el Plan General de Ordenación Urbana es uno de los documentos más importantes para el desarrollo, sino el más importante, el desarrollo de una ciudad, ha sufrido un impulso importante porque tiene 45 meses para desarrollarse con una inversión de 1 millón y pico, privatizado, se ha sacado a concurso y tiene una adjudicación a una empresa. En ese Plan General de Ordenación Urbana se van a tener en cuenta las prioridades que el alcalde tiene en su cabeza, como por ejemplo meter la autopista TF5 por el sótano y hacer una rambla espectacular que atraviese la laguna, no segmentándola en 2 trozos, en Geneto y el casco, o en ese Plan General de Ordenación no se puede ser tan ambicioso.
Mire, don Diego, usted me conoce, yo soy bastante honesto. Y siempre intento en todo momento trasladar, siempre que me dan la oportunidad como usted en un medio de comunicación como este, trasladar decir con honestidad todo aquello que pienso. El proyecto del soterramiento de la laguna, o mejor dicho, de la TF5 a su paso por el área de la laguna, no es de Luis Geray, no es mío.
Lo sé.
Entonces,
yo vivo aquí desde el año 89 y en el año 90 se hablaba de ese proyecto.
Exacto.
Siendo alcalde, Pepe Segura.
Le agradezco enormemente que usted lo diga. Porque si lo digo yo parece que estoy...
Lo digo de verdad.
Es una falsa modestia del alcalde. No. Es que esto es una realidad. Cuando nosotros nos sentamos allá en el año 2019, cuando iniciamos este proyecto en La Laguna, sacamos del cajón del olvido proyectos que decíamos que eran sumamente necesarios. Y en esa idea de, digamos, de una manera u otra, pues vertebrar, de coser la ciudad, entendíamos que el soterramiento de la TF5 era sumamente importante. En aquel entonces, año 2019, se impulsó una ley en el Parlamento de Canarias para que no se llevase a cabo el soterramiento de la TF5 con la variante, teniendo que expropiar a propietarios de la laguna cuando empezasen a hacer esas obras. Esa ley está. También trabajamos sobre la ley de impacto medioambiental. Esa propuesta de ley se llevó a cabo, se modificaron, al final se estudiaron diferentes acciones entre ambas administraciones y hoy en día también tiene los informes favorables de esa obra de impacto ambiental que podría dar luz a este proyecto. Todo esto se lo estoy diciendo porque al final es importante que se conozca que nosotros no de la noche a la mañana salimos diciendo que la laguna tiene que eliminar esa cicatriz que tiene.
Y por otro lado, la interrumpe, todo ese trabajo está hecho.
Efectivamente.
Y pagado con dinero público.
Efectivamente, y está ahí.
Vamos, que no se le, eso lo, vamos, yo lo conozco no perfectamente, pero sí es una cosa que no digo que doy fe como si fuera un notario, pero es verdad que eso no es un proyecto que ha salido ayer.
Exacto, y exactamente.
Y se ha trabajado desde distintas administraciones durante muchos años.
Por tanto, dicho todo esto, lo que ha faltado es voluntad. Y lo que ha faltado es explicarle a la ciudadanía que la laguna, en este caso, o explicarle yo a la ciudadanía, tiene que ser, intentar también mantener una vida, con las obras tan necesarias, porque estamos hablando de una obra importante, estamos hablando de más de 500 millones de euros. Que se dice.
¿De dónde a dónde sería el soterramiento de la vía?
Desde Guamasa.
Antes del
Guamasa,
aeropuerto.
Antes del aeropuerto, y acabaría en la rotunda de Loratemayo. Para que nos entendamos, es donde comienza la conexión hacia...
Donde ya no hay tanta presión urbana en los dos lados de la autopista.
Pero digo que esto habría que comentarlo, si de verdad quienes ejecutan obras de esta envergadura tienen la decisión de hacerlo, habría que comentarlo de manera pedagógica a los vecinos de la laguna, que son los que vamos a tener que aguantar y soportar años en obras. Porque al final la laguna, si se fijan, utiliza la autopista como una calle de subida.
Es una calle urbana.
Efectivamente. Porque
y ahí empiezan los atascos, claro, porque se llevan los niños al colegio, no solamente en la universidad.
El que
va a trabajar a un lado y al otro.
El que está en San Lázaro coge la autopista para ir al aeropuerto. El que vive en el Coromoto coge la autopista para ir al hospital. Uh-huh. El que vive en la cuesta coge la autopista para subir a comprar al centro comercial X. Al final, la autopista,
es una vía urbana.
La mal llamada autopista se ha convertido en una calle más de callejero lagunero. Entonces, ahí empiezan las grandes dificultades. Después, luego, hay una dificultad mayor. Que todos estos pinchazos provocan también que hay un colapso interno de la ciudad. La peatonalización de la ciudad se está haciendo con un criterio para intentar sacar la movilidad, de vehículos a motor de todo el entorno de la ciudad, con la idea de proyectar estas dos grandes obras de que son necesarias en cuanto a materia de carretera. Y por tanto yo siempre he dicho lo mismo, digo, oiga, el proyecto está, hay que impulsarlo, hay que desarrollarlo, nosotros lo vamos a gestionar, intentaremos que este nuevo Plan General de Ordenación Urbana tenga el consenso mayoritario desde el principio hasta el final, y esa es nuestra brega, nuestra lucha. Son 45 meses por delante, estamos hablando de una herramienta que es necesaria para la ordenación de nuestro todo nuestro territorio, pero también que es el marco legalista para que los propietarios de suelos, de inmuebles que están descatalogados puedan tener, pues al final de tanto tiempo de espera, de incertidumbre, pues luz verde, o vean la luz al final del túnel. Por eso creo, lo dije en el 2019 y lo mantengo hoy en el 2026, la laguna tiene que desarrollarse en base a un reglamento, a un marco legalista que ordene nuestro territorio y que no pueda seguir creciendo la laguna de una manera, poco uniforme.
Alcalde, y la sintonía con la presidencia del Cabildo. Hace una semana hubo una reunión con Rosa Dávila donde la armonía triunfaba por encima de todo, ¿no? Había muy buen rollito. Pero yo creo que no tienen las prioridades iguales. Es decir, Rosa está apostando por una modificación de ATF5, que no es exactamente la visión que Luis Geray tiene sobre esa ATF5, ¿no?
Yo tengo una obligación desde que ocupo el cargo de alcalde. Las relaciones tienen que ser con las instituciones, tienen que ser correctas. Nosotros en nuestro posicionamiento, intentando llegar a ententes donde podamos ofrecer a la ciudadanía alternativas. Mire, yo acabo de llegar aquí a su radio y he visto que las conocidas colas de la autopista del norte llegaban a Santa Úrsula.
Aquí se le llama las colas de Rosa.
Entonces, claro, yo siempre he dicho, fíjese que yo con esas cosas no suelo hacer mucha broma.
No. Es que el sentido humor para estas cosas.
Sí.
Esta mañana venía por la radio y entraba, yo empiezo a las 7 de la mañana, llevaba a mi hija a la Rotava, al instituto, sí, y no pude bajar de la Rotava en menos de 20 minutos porque estaba la cola llegaba al ramal de la Rotava.
¿Sabes por qué le decía?
Tremendo, por las cuatro gotas, si caen cuatro gotas, un cochoque de cercanía o un cochoque de aproximación, se queda por detrás y se acabó, ya tienes el lío montado.
¿Sabes por qué le decía que hago poca broma con esto? Porque ese tipo de afirmaciones en el vacío hacen que la ciudadanía cada vez nos meta a todos los políticos en el mismo saco y cada vez nos den más leña. Bien. Y eso lo entiende todo el mundo. Entonces yo siempre...
A veces hace falta dar leñita a los políticos.
Sí, no, por supuesto que sí, para eso estamos. Y como dice el otro, pues hay que... eso va en el cargo, ¿no? Lo que sí le digo es que el proyecto de la soterración, del soterramiento, perdón, de la TF5, la ampliación de la línea 1 de la Trinidad hacia el aeropuerto y el soterramiento también de la variante, son proyectos que son hiper necesarios, ya no solamente para Laguna, ya no solamente para la área metropolitana, sino para
la isla.
Digamos, la movilidad de la isla. Porque a partir de ahí podremos empezar a hablar usted y yo y los expertos de movilidad sostenible. Porque hasta ahora hablar de movilidad sostenible en esta isla es una quimera. Y usted comprenderá que no podemos hablar en ningún momento de darle una alternativa a la ciudadanía cuando tú estás en un carril de la autopista y al lado está la línea 100 que va a Santa Cruz, del puerto de la Cruz, pues igual, igual que tú. Entonces dice, oye, pues es que tú no es alternativa. Y es cierto, y lo acaba de decir, yo comparto que con usted el criterio de que la señora Rosa Dávila está intentando llevar y ejecutar alguna acción que pueda darle crédito después de esa afirmación que hizo de cara a unas elecciones. Pero es que eso es de una miopía importante. O sea, la isla de Tenerife no se va a solucionar en un mandato en cuanto a en lo que estamos hablando de movilidad. No. Hay que proyectarlo y hay que explicarlo.
El problema es que llevamos muchos años,
claro, ese es el problema,
hablando y sin hacer.
Hay que ejecutar, hay que realizar, hay que proyectar, hay que comunicar bien y decir, esto es la idea que tenemos. Y hay que tener valentía en política, porque es que si no, al final, yo siempre pongo un ejemplo, que esto a lo mejor las comparaciones son odiosas. ¿Por qué todo sale en Gran Canaria y en la isla de Tenerife no?
Hay varias razones, ¿no?
Entonces, claro, pregunto.
Hay una que a mí me gusta mucho decir, es que en Tenerife somos una sociedad que conserva y en Gran Canaria son una sociedad que conquistan. Bueno. Y no es frase mía, es de un expolítico, un político que ya no es tan activo, y me encantó, ¿no? Es decir, es verdad que los gran canarios tienen una sensación de, como estamos un poco apretados, tenemos que conquistar cosas. Entonces, se ponen de acuerdo. Los tinerfeños, pues, hay que conservar. Déjame como estoy, que estoy bien, mi nortecito, mi guachinchillo, mi terrenito para las papas. No me estés moviendo mucho el sillón, que me distorsiona la realidad, ¿no? Claro, y en eso tienen razón, es decir, son más arriesgados los canarios. Tienen...
Pero ya, es que estamos hablando de una autopista que se hizo en los años... 80,
la primera.
Para 20.000 vehículos y ahora estamos cuadruplicando los datos que teníamos en aquellos años. Al final esto está totalmente obsoleto, no está, digamos, adaptado y hay que impulsar los proyectos.
Yo que estoy de acuerdo con lo que dice el alcalde, que hay que tomar decisiones valientes. No es fácil hablar de soterrar la TF5 en todo el paso de la laguna, pero desde luego le viene muy bien a la laguna, pero más bien le viene al resto de la isla.
Por supuesto.
Yo lo tengo cada día más claro. Pero vamos a hablar de más cosas, porque mira que la laguna tiene cosas de las que hablar. Y además sí, me gustaría que hoy, primer día, pues no se sintiera especialmente incómodo, porque quiero que venga más. Y sé que otro de los proyectos que le gusta al alcalde de la laguna es un pabellón deportivo que algunos dicen que es inviable, que es un disparate, que 10.000 tíos allí en las mantecas, que teniendo otras cosas como hay por ahí, que no es prioritario. Pero yo creo que no está tampoco mal tirada ese proyecto, ¿no?
El proyecto del pabellón sale por una demanda de los clubes que están ahora mismo compitiendo al más alto nivel, que residen y tienen su sede en la laguna. El proyecto del pabellón nace porque todas las instalaciones deportivas de la isla de Tenerife se realizaron, digamos, de envergadura en los años 80 y están totalmente fuera de los marcos ahora mismo establecidos para que podamos tener y albergar competiciones del más alto nivel. En el ámbito deportivo, la perspectiva, digamos, ahora mismo de la laguna, lo que tenemos sobre la mesa es impulsar un proyecto municipal. Parece que esto hizo daño o se entendió como que nosotros estábamos intentando impulsar un proyecto que, bueno, al final lo que queremos es una alternativa de desarrollo de la ciudad en un entorno degradado, en un entorno que era fuera de la ciudad patrimonio, en un lugar donde entendemos que puede haber una gran dinamización, en un lugar donde una ciudad patrimonio mundial de la humanidad como la nuestra pueda también ofrecer al mundo, llevar a cabo exposiciones, congresos, cualquier tipo de ferias en la laguna y también crear y dar valor añadido a nuestra ciudad. Con todo esto, aprovechamos la oportunidad que brinda, que ahora mismo tenemos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife el mayor logro deportivo por proyecto, lo tenemos con el Club Baloncesto Canarias, la Laguna Tenerife.
Proyecto súper estable, además, que va a tener continuidad en el tiempo garantizado.
Efectivamente, tenemos en el ámbito del baloncesto, tenemos en el balonmano, tenemos ahora mismo hasta incluso en el fútbol sala, tenemos, equipos que están ahora mismo en el más alto nivel competitivo, porque cuando nosotros presentamos este proyecto no fue una ocurrencia, fue una realidad que nos trasladaban los propios presidentes, los clubes, las directivas de todos estos equipos que estaban huérfanos de una instalación. Ahora bien, también aprovechamos, y hay que decir, la oportunidad que se brinda con esta creación por entender que la Laguna tiene que también buscar la dinamización de la ciudad, es decir, que van a crear polos de atracción, por ejemplo, pues grandes conciertos, en una alternativa que pueda ser viable y que esté bajo techo por si todos conocemos las inclemencias meteorológicas de la laguna. Pues por tanto, también, a sabiendas de que teníamos esa oportunidad, pues buscamos proyectar ese gran palacio, o mejor dicho, entorno, digamos, deportivo, al aire libre también, espacios naturales, reconvertir toda esta zona de las Mantecas. Y por cierto, es muy importante para nosotros también, a todas las instituciones que nos hemos ido, supramunicipales, todas nos han dado el visto bueno, todas nos han dicho: oiga, vamos a apostar por esto porque entendemos que la ciudad lo requiere, lo necesita. Yo no entendería que ninguna institución pues quiera malmeter sobre una instalación que va a ser municipal. Y es un proyecto ambicioso, por supuesto, pero como yo le he dicho antes, hay que ser ambicioso cuando está uno en labores de gestión, y máxime cuando estamos hablando del mejor municipio de toda Canarias, ¿no?
Como he dicho, el mejor municipio de toda Canarias. Bueno, lo dice el alcalde. Tampoco le vamos a llevar la contraria hoy. Bueno, vamos a hablar de una cosa que a mí también me parece que el alcalde de La Laguna también va un pasito por delante. Hablamos de viviendas municipales. De momento, La Laguna tiene una cosa que se llama Movisa, que no tienen todos los ayuntamientos, y tiene un problema histórico con La Chumbera. ¿La Chumbera va a ser una solución, ya va a estar solucionado ya, o nos va a seguir preocupando?
No, la Chumbera, bueno, cualquiera que pase precisamente por la TF5 a su paso por la laguna ve que las dos edificaciones, estas dos altas torres, están terminadas. Lo que pasa es que es cierto que ahora tenemos una dificultad a la hora de recepcionar todo lo que viene siendo las aguas de estas nuevas edificaciones, que estamos ya precisamente realizando la adjudicación. Vamos a hacer ese pozo en el que se filtrarán este tipo de aguas, porque las canalizaciones estaban como, digamos, dirigidas hacia la autopista. Hemos tenido complicaciones con el Consejo Insular de Agua, que al final ya nos ha dado luz verde. Llevamos muchísimos años proyectando la idea de cómo íbamos a canalizar todas estas aguas de todas estas personas que iban a vivir en este entorno. Y afortunadamente, bueno, podemos decir que el próximo mes, que tendremos la siguiente asamblea, por cierto, yo siempre me he reunido con los vecinos, pero hemos concretado que cada 3 meses vamos a hacer una asamblea pública donde todos los vecinos y las vecinas de La Chumbera tienen la oportunidad de dirigirse a mí, a estar hablando con nosotros, con los técnicos, con el gerente, con el concejal responsable, para hablar en profundidad de sus dudas. Y he dicho que los vamos a ver ahora en el mes de abril, con la solución ya, con la obra empezada, y si todo va bien, pues en los próximos meses podemos entregar ya las llaves. Y ayer, precisamente, ha existido una reunión con el Instituto de Canarias de la Vivienda, y precisamente con el concejal de urbanismo, que lleva también vivienda, y con el gerente de la sociedad mercantil Movisa, en la que ya la nueva directora ha trasladado bueno, su compromiso no solamente para abonar esas cuantías económicas que hemos tenido que poner desde el ayuntamiento, esos 5 millones de euros que hemos ido teniendo que poner durante todo lo que viene siendo estos años de incrementos en cuanto al material.
Son muchos.
Bastante, para un ayuntamiento como nuestro, bastante. Han dado ya luz verde y nos vamos a sentar en esa permanente que existe, en esa reunión de todas las administraciones para hablar ya de las futuras fases. Y yo me siento muy orgulloso del trabajo que se ha realizado. Dije en el año 2019 que se iba a ejecutar la obra y ahí están levantadas, faltan flecos para poder ya hacer el sorteo y entregarle las llaves a los propios propietarios, pero lo que estamos ya enfocados es en terminar, entregar y ya hablar de la segunda fase.
Y las viviendas sociales, que hace poco sabíamos que en el ayuntamiento de La Laguna ibas a hacer 70 y tantas viviendas sociales.
No, están proyectadas, están en Gracia, están en Tejina, están incluso adjudicadas, se ha quedado desierto.
Eso...
Tenemos un gran problema, se ha quedado desierto el de Gracia, hay que decirlo, la curva Gracia. Ahí teníamos proyectadas, creo que eran unas 54 viviendas, no quiero poner el número porque a lo mejor me equivoco, pero bueno, también es cierto que las limitaciones que tiene la administración de ofertar a lo mejor este tipo de adjudicaciones cuando después baja al mercado y no es rentable para el empresario, pues también nos ha hecho reflexionar y buscar economías para que por lo menos sean bastante atractivos, ¿no?
¿En estas viviendas el ayuntamiento del promotor y después será el explotador?
No, nosotros lo que queremos son viviendas, explotador, claro, quiero decir, nosotros somos los propietarios, las cederemos en el alquiler social a la gran demanda que hay en La Laguna y a posteriori, evidentemente, pues haremos el seguimiento de todas y cada una de estas viviendas. Vamos a tomar las riendas, nosotros no nos podemos seguir esperando por promociones que no se desarrollan en Canarias, promociones que vemos que al final, bueno, pues sí es toda una intención, pero al final no se lleva a cabo y no se ejecutan esas obras. Por tanto, nosotros estamos haciendo todo lo posible desde una manera muy modesta, pero con economías municipales para intentar tener un número importante de viviendas que podamos ofrecer a nuestros vecinos y vecinas.
¿Cuál es la cantidad de vivienda que se necesita socialmente en La Laguna?
Una pregunta con retranca, ¿eh?
No va a ser todo fácil.
No.
¿No sabes lo que pasa? Que es que Muvisa, ¿cuántos años tiene?
Bueno, pues fue creada ya por los años 2000, principios.
Tiene unos pocos de años. Sí. Y es una empresa, una mercantil participada por el ayuntamiento, es propietaria prácticamente del 100%, ¿no?
100%.
Estaba bien pensada, pero ¿está siendo operativo la Muvisa?
Yo reconozco que hemos tenido muchísimas dificultades en estos últimos años, prácticamente.
A lo mejor no es el modelo más adecuado para solucionar este problema.
Evidentemente, pero es la herramienta que nos facilita que seamos ágiles en la administración local. Y que la gente a lo mejor lo desconoce, pero nosotros somos ya propietarios de cientos de viviendas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, que tenemos ahora mismo en ese tipo de régimen de alquiler, que estamos dando cobijo, digamos, estamos dando un techo a personas en una situación de vulnerabilidad. Todo esto lo estamos realizando desde esta sociedad que nos ha dado la oportunidad de salir al mercado y adquirir viviendas o construir viviendas. Ahora estamos más en la búsqueda de viviendas, en la compra de viviendas que están en estructura, con esqueleto, y que puede ser una alternativa más eficaz. Hace escasamente 2 años teníamos una reunión con Servihabitat para intentar adquirir las viviendas que tenían en su propiedad. Es cierto que ahora mismo la dificultad es más ha aumentado, pero bueno, nosotros ahora mismo estamos con unas rehabilitaciones de diferentes edificios, tanto en el Rocío como en la zona de Finca España, para poder también darle esa alternativa habitacional a estas personas que lo necesitan.
Alcalde, yo no le quiero quitar mucho más tiempo, pero voy a tener que volver a invitar porque se nos queda un montón de temas. Tema del agua. Y usted le dedica el tiempo que quiera, el que tenga. Sí. La empresa que gestiona el agua en La Laguna está participada también por el ayuntamiento, ¿no? Como en el caso de Tacoronte.
Nosotros tenemos el 51% de la participación de la empresa.
Que ganáis o perdéis dinero si la gestión es buena o mala.
Yo tengo que decir, afortunadamente, que tenemos una empresa, seria. y que ha demostrado durante estos últimos años cierto rigor. Nosotros siempre exigimos más, evidentemente. Para nosotros el suministro hídrico es sumamente importante y no debería de utilizarse para hacer negocio, pero la realidad social es la que es. Vivimos en el mundo que vivimos y nosotros lo que hacemos es intentar en todo momento desde el ayuntamiento apostar por la modernización, por la digitalización, por el impulso de las nuevas tecnologías, por esos intentos de que las fugas dentro de las viviendas cada vez sean menores o incluso llegar a erradicarlas. Ahora estamos impulsando un proyecto que viene con fondos europeos de los PERTE, donde hemos sido elegidos como el primer proyecto de modernización en cuanto al suministro hídrico a nivel nacional y que estamos ya desarrollando en nuestra
ciudad. ¿De aguas depuradas?
No, de suministro hídrico de agua de la que nosotros llega el agua del canal del
norte. De la propia, no de un EDAR que también está por ahí en Vallecolino, que también es importante.
Ahora nosotros estamos, ¿estás informado? Nosotros vamos a impulsar ese proyecto, hemos solicitado ya al Consejo Insular de Agua que nos dé luz verde para posteriori también concurrir a unas subvenciones de fondos europeos, y con esto tendríamos la posibilidad de no solamente depurar nuestras aguas, sino también de no tener que verter las aguas al municipio de Santa Cruz, con lo que conlleva, ¿no?, el pago de tasas que estamos teniendo que realizarle a Santa Cruz, y por tanto también ahorraríamos muchísimo en la gestión integral de nuestro suministro.
Bueno, pues se me han quedado muchos temas ahí, pero yo no lo quiero explotar mucho más. No, ya veo que está la gente de la tertulia y Moisés me está mirando así. Yo no lo quiero ni mirar, Pero
yo encantado.
Tendremos que convocar otra reunión así a tres partes, Moisés, usted y yo. Porque Moisés es el que me lo trae, que sí, yo sé que usted está muy ocupado. Pero quería hablar en próximas ocasiones de...
Me he constipado, ¿eh?
Por eso tampoco lo quiero apretar más. Pero los temas complicados los hablaremos... poquito más adelante.
Se lo agradezco enormemente y para mí ha sido un placer.
Pero la laguna es muy clave en el desarrollo de esta isla, ¿eh?
Y al final, muy clave. Yo iba a utilizar una frase que es muy recurrente. Yo digo que la laguna es la salsa de todos los mojos, pero al final...
Yo le voy a hablar desde un habitante del norte, que digo que soy canario por elección, no por adopción, pues yo elegí vivir aquí en esta isla. Mi primera hija nació en la laguna. Y viví en la laguna solo un año, en la calle Pablo Iglesias, estrenando un edificio al lado de una cosa que se llamaba Orsueco.
Orsueco.
No sé si usted es tan joven como para recordar todo eso. Hablar de Trinidad cuando no había tranvía.
Me acuerdo de Orsueco.
Y me quedó siempre muchas penas de no vivir en la laguna, porque la laguna es el sitio donde a mí me hubiera gustado vivir. Pasa que mi mujer era del Puerto de la Cruz. Bueno. Y llevaba una moda del Puerto de la Cruz a la laguna vivir es complicado. Pero me gustó mucho vivir en la laguna. Sitio plano, llevar los carritos por las aceras pequeñas. Pero desde que está peatonalizado, aquello es una maravilla. Parece que los niños míos ya están grandes. Ah. Y los carritos en aquella época era complicado, las aceras era complicado.
Ahora el mío es el que está disfrutando de la... el chiquillo mío.
Y desde ese entonces, hablo de años 90-91, siempre he dicho lo mismo. Digo, la laguna es clave para el desarrollo de esta isla. Si la laguna va bien, la isla va bien.
Por supuesto, por eso yo siempre he dicho que hay que respetar mucho el interés de la laguna, pero también los laguneros y las laguneras sabemos que somos clave para el desarrollo y por tanto tenemos que también tener cierta capacidad de entendimiento de todo lo que va a suceder.
Pues alcalde, para la próxima, que será en breve, le pido una tarea.
Encantado.
¿Dónde está el muro de Invernalia? ¿Dónde empieza el norte? No. Se lo piensa porque hay discrepancia. Yo aquí he tenido debates importantes. ¿Dónde empieza el norte y dónde empieza
el... Bueno, no sé dónde empieza el muro, pero si me permite, ya termino. Yo sé dónde se fabrica el frío de la isla.